La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Indignación y mucho dolor es lo que están viviendo los familiares y amigos de David, el chico de 20 años que fallecía este domingo tras ser embestido por un conductor kamikaze que iba borracho al volante y que ha quedado ya en libertad, Lorena Fernández.
La familia de Víctor no entiende que el conductor kamikaze que circulaba en sentido contrario y triplicaba la tasa de alcoholemia esté de momento en libertad con cargos si se haya negado a declarar ante la Guardia Civil, doloridos, consternados y con rabia. Es el caso de Julián, es vecino de la víctima de Víctor, le conoce de toda la vida.
Y la gente dice, tienes una multa de tráfico y te quitan dinero de la cuenta o te la embargan. Y lo que ha pasado encima, que ha soltado a este señor o a este chaval, al otro día, después de lo que ha pasado, pues bastante, está bastante crispado y mucho. Hoy era el comentario de los bares.
La familia también está muy dolida por el hecho de que una vez se produjo el accidente y con Víctor ya muerto sobre el asfalto, alguien le robara sus pertenencias personales, un reloj y el dinero de la cartera. No se explican cómo a alguien le puede caber en la cabeza algo parecido.
Y con la mirada puesta en la cita electoral del 10 de noviembre, hoy la Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido esta mañana en la madrileña calle de Ferraz. A esta hora comparece su secretario general. ¿Qué está diciendo José Luis Ábalos, Ricardo Rodríguez?
Pues ha arrancado la ofensiva dedicada a convencer del porqué de una vuelta a las urnas. El PSOE quiere colocar a los españoles ante la disyuntiva de si Pedro Sánchez merecía el bloqueo o no, si el país merecía alargar su parálisis o no. Y así José Luis Ábalos ha tirado por elevación a remover al frustrado votante progresista.
Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, pues yo me siento muy motivado, porque siento que me han usurpado esa victoria electoral.
El secretario de Organización, que ya ha comprometido un debate a 5 durante la campaña, ha cargado las culpas de la repetición electoral al tacticismo del resto de actores políticos.
Y tenemos una última hora, ha presentado su dimisión el concejal socialista del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Marcos Gallego. Gallego había sido detenido, ahora está en libertad con cargos por un presunto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que se ha vivido un enfrentamiento verbal en plena calle entre el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y el concejal de Vox, Ortega Smith, quien se ha presentado sin avisar en la concentración de la Corporación Municipal a las puertas del ayuntamiento para condenar el último crimen machista en Madrid. Ortega Smith había dicho primero que no acudiría y después se ha presentado con una pancarta alternativa.
Y por tanto, yo creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos.
Que representa, bueno, la,
yo lo siento mucho, lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
Lo sé.
Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas.
No son dos.
Iñaki Urdangarín ya se encuentra realizando labores de voluntariado en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, a donde llegaba pasadas las 10 de la mañana procedente de la cárcel de Brieva en Ávila. Allí cumple condena por el caso NOS. El juez de vigilancia penitenciaria le autoriza a acudir al centro dos veces por semana durante 8 horas. El director de ese centro ha contado a los medios cómo está siendo este primer día.
Agradecido, por un lado, a que el centro haya abierto las puertas al voluntariado suyo, y por otro lado muy colaborador, o sea, todas las propuestas que le hemos hecho han sido llegar a acuerdos rápidamente. Él mismo ha preguntado, ¿os viene bien este horario?
Y hoy estamos conociendo datos de consumo de los españoles y destaca que quienes más comida tiran a la basura son los jóvenes de entre 25 y 34 años debido a la mala planificación, la caducidad de los productos o porque no saben cómo aprovechar los restos de la comida.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
En deportes, la derrota del Real Madrid aumenta las dudas.
Sí, el 3-0 en París ha encendido las luces rojas en el madridismo. Como atenuantes están las 7 bajas que tenía el Real Madrid en el partido de ayer. Y como agravante, que en el París Saint Germain no estaban ni Neymar, ni Mbappé, ni Cavani. Explicaciones de James y de Casemiro.
No es un día para poner excusas, pero bueno, cuando tienes días malos también aprendes. Creo que en tu trabajo también tienes días malos. Un 3-0 es algo duro.
Yo creo que no, ahora no hay excusa, no hay excusa. No hemos jugado bien, pero estamos trabajando, estamos a tiempo de cambiar todo eso, y nosotros sabemos que tenemos que cambiar, pero claro, estamos a tiempo de cambiar.
El balance del Real Madrid esta temporada es 5 partidos, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Lo próximo es el líder, el Sevilla, el domingo en el Sánchez Pizjuán. Hoy comienza la fase de grupos de la Europa League. A las 7:05, Getafe Trabzonspor y Karabakh Sevilla. Y a las 9, Español Ferencváros.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a la Catedral de Santiago de Chile, que ha sido escenario de un gesto de oración en agradecimiento por el 209 aniversario de la patria.
Pues sí, el acto ha sido presidido por el administrador apostólico de Santiago, que es el capuchino de origen español Celestino Aós, que asumió este encargo del Papa en un momento, recordarás, de fuerte convulsión de la Iglesia en Chile. Al Te Deum asistieron el presidente de la República, parlamentarios y líderes de otras confesiones religiosas. Monseñor Aós invitó a la colaboración, al diálogo y al respeto en un contexto social bastante enrarecido. También quiso poner ante Dios las fragilidades de la sociedad chilena e implorar su misericordia en esas fiestas patrias. Después, representantes de las diversas iglesias cristianas, así como de las comunidades judía y musulmana, elevaron plegarias por el bien de Chile para concluir con la oración del Padre Nuestro y un fraterno saludo de paz. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas.
Te estamos contando, lo hemos hecho en este comienzo de la una en Mediodía COPE, la última hora de ese kamikaze que segó la vida de un joven de 20 años en la M50 entre Coslada y la Comunidad de Madrid. Este joven que iba a trabajar esa mañana, era su segundo o tercer día en la carnicería de un supermercado, y que se encontró con un kamikaze. La polémica está, Marta, en que se encuentra en libertad.
Sí, en libertad con cargos, dio positivo en ese control de alcoholemia. Es la decisión que ha tomado el magistrado. Se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Será finalmente el juez el que decida qué pena tiene que asumir. Pero sin duda, esta decisión judicial pues sorprende de alguna manera o genera cierta inquietud, ¿no? entre aquellos que lo hemos conocido y así lo percibimos, ¿no? en nuestro entorno.
Bueno, pues queremos conocer los fundamentos jurídicos para explicar bien, para que esa sensación de impunidad que corre ahora mismo, no solo en las redes sociales, también en la familia del joven que falleció embestido por ese kamikaze. Y les vamos a preguntar muchas cuestiones, muchas dudas que tenemos a Celso Rodríguez, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Don Celso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí están esos comentarios que usted seguro ha leído, también la sensación de la familia del joven fallecido en ese accidente, embestido por este conductor kamikaze. ¿Cómo les podemos explicar jurídicamente que este conductor, que triplicaba la tasa de alcohol permitida, esté en libertad ahora mismo?
Bueno, ante todo, permítame que les agradezca su interés por la difusión de los argumentos o las razones jurídicas que puedan ayudar a entender esta decisión, que también comprendo que resulte llamativa en la sociedad, como siempre que se produce algún hecho de gravedad. Y en este caso, no cabe duda alguna que suma gravedad tienen los hechos que están ustedes comentando. La razón por la que ha sido decretada la libertad provisional de esta persona, figuran expuestas en el auto que ha dictado el magistrado instructor, que se enmarca en lo que es la doctrina general acerca de la prisión provisional inmediata que aparece en nuestras leyes de enjuiciamiento. Toda persona que comete un hecho que puede ser considerado delictivo tiene derecho a un juicio, tiene derecho a un juicio justo, de acuerdo con nuestra Constitución y los tratados internacionales en los que se inspira. Y la prisión provisional, que es la medida cautelar inmediata que se puede adoptar cuando una persona es presentada como detenido ante un juez de instrucción, no puede ser nunca una pena anticipada. Las penas solamente se pronuncian, en su caso, después de celebrado el juicio y a la luz de las pruebas que se practican en ese acto del juicio. De momento, lo que hay son indicios, no se pueden llamar técnicamente pruebas, porque las pruebas se desarrollan en el acto del juicio con contradicción entre la acusación y la defensa.
Vamos, que de momento hay que esperar.
Se fundamenta la prisión siempre en tres motivos. Claro. Existencia de riesgo de fuga, o bien ocultación de pruebas, o bien que pueda atentar de nuevo una persona contra los bienes jurídicos de la víctima o su entorno. Si en este caso no existe riesgo de fuga, porque esta es una persona que tenga arraigo familiar, personal, económico, laboral aquí en nuestro país, no hay riesgo de destrucción de pruebas, porque las pruebas a él no le corresponde acopiarlas, y no ha considerado el magistrado instructor que pueda atentar de nuevo contra bienes jurídicos de la víctima o su entorno, de acuerdo con la teoría constitucional, la prisión, por mucho que la sociedad demande un castigo inmediato para esta persona, pues no puede convertirse en esa pena anticipada a la que antes me refería.
Excelso, ¿cuándo podría llegar ese juicio?
Pues, mire, en principio, cuando los indicios, los informes que haya que reunir para que el sumario esté completo se concluyan, pues puede convocarse en un plazo que, si no existe mayor dificultad en la celebración de la vista, porque pueda ser incluso, en fin, de prueba concreta, pues ya depende de la agenda de señalamientos del juzgado que tenga que celebrar la vista oral. Y en esto, pues desgraciadamente, los juzgados, no solo en la Comunidad de Madrid, en el conjunto del Estado, están bastante sobrecargados de trabajo, y es muy difícil que ahora mismo yo pudiera avanzarles un plazo aproximado para la celebración del juicio, porque están saturados todos los órganos de la jurisdicción penal y los juicios, pues desgraciadamente, se acumulan por un orden que es necesario respetar, ¿no? Hay otros juicios anteriores esperando, de modo que sería muy aventurado, permítame, que no pueda concretarle.
Bueno, pues yo le agradezco, Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos haya atendido y que nos haya ayudado un poco más, ¿no?, a entender que la justicia tiene unos plazos y que al final pues las sentencias llegan y las imprudencias se pagan. Gracias, Celso.
Desde luego que la justicia llegará pues en el momento en que podamos, y desgraciadamente reconociendo nuestra propia lentitud por las carencias del sistema, de eso que no le quepa duda alguna a nadie.
Un fuerte abrazo, un saludo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
Hace los fundamentos jurídicos, a veces los tiempos de la justicia, Marta, chocan con realidades,
pues
como
sí,
la de esta familia que ha perdido a un hijo por culpa de un conductor kamikaze que triplicaba la tasa de alcohol al volante. Nos vamos a ir al colegio, si te parece.
Vamos a ello, venga.
Los que tenemos niños vemos cómo han cambiado los centros en los últimos años, la presencia de tablets, de ordenadores, de todo tipo de elementos tecnológicos que reflejan algo obvio, la digitalización de la vida, ¿no? Pero esto no impide que siga siendo una cuestión de debate. Genera muchos beneficios, pero también se alerta de mayores distracciones para los alumnos.
Bueno, yo creo que en el término medio está el punto ideal, y es lo que defiende Fernando de la Cueva. Es profesor de matemáticas en un instituto de Zaragoza. Sus alumnos que cursan segundo de la ESO van a dar la asignatura de matemáticas con los libros de toda la vida en formato papel, aunque él también introduce los e-books y demás en la clase, pero bueno, fundamentalmente en papel.
En este caso, con libros de una edición, libros de matemáticas de una edición del año 2008.
Bueno, está con nosotros en Mediodía COPE Fernando de la Cueva. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has recopilado todos esos libros del año 2008 y has decidido que este curso lo vas a impartir con esos libros. ¿Por qué?
Bueno, pues el asunto se resume en que lo que habéis dicho antes, me parece que tiene bastante riesgo de distracción en una asignatura como matemáticas, el tener todo el rato una conexión permanente a internet mientras estás atendiendo a clase, haciendo los trabajos, participando, y también fundamentalmente pues porque me resulta mucho más factible el que cada vez que yo hago una observación, que tienen que cambiar algo en el libro o anotar o una postilla de cualquier tipo, o medir un radio de una circunferencia con un compás en la imagen del libro, o cambiar o modificar una escala, etcétera, pues eso en un libro digital, con 30 niños en clase, me cuesta mucho más trabajo, que se puede, pero es indudable que se puede, pero es muchísimo más laborioso que en un libro de papel.
A mí tus argumentos me están convenciendo, Fernando, pero ya sabes que hay un gran debate sobre este asunto que trasciende, lógicamente, la autonomía que puede llegar a tener cada centro. Pero por lo que respecta a tu instituto, ¿cómo se han tomado el resto de profesores de tu departamento?
Bueno, en el departamento no ha habido ningún problema. El problema ha sido a nivel de claustro, que el claustro del instituto, es decir, del grupo de todo el conjunto de profesores, tomó la decisión el curso pasado de que se iban a introducir lo que llaman los Chromebooks, que es un tipo de tableta, digamos obligatoriamente, empezando por segundo de la ESO este curso, y que no se podía utilizar libro de papel, estaba, digamos, prohibido. Sí que se pueden usar cuadernos, sí que no se pueden usar otros materiales, pero puntualmente, pero lo que es un libro de papel como tal no se podía utilizar. Entonces, pues bueno, yo me dirigí a mis superiores, a la Dirección Provincial de Educación, no me dieron la razón, me dijeron que me tenía que aguantar, me dirigí a Justicia de Aragón, que es como el defensor del pueblo a nivel de la autonomía aragonesa, y me ha venido a decir pues que puedo llevar libro, pero no puedo decirles que se lo compren, con lo cual, pues bueno, pues lo que hice es, o me traslado de instituto a un sitio donde no tengan esta obligatoriedad, o me busco la vida y me consigo unos libros que pueda llevar yo a clase. Y fue lo que tuve la suerte de poder hacer, que pues de todo Aragón me han llegado libros y al final reuní 120 libros con los cuales estamos trabajando este año.
Como tú decías, Fernando, al final esos libros se guardan por si en algún momento tienes que consultarlos, y por eso estaban ahí, ¿no?, y te los han hecho llegar. Fernando, ¿cómo se han tomado las familias de los chavales esta decisión tuya de que este año las matemáticas de segundo de la ESO se den con el libro impreso?
Bueno, pues yo los mensajes y las visitas y la gente que me ha venido a ver, pues me lo han agradecido, pero me imagino que los que no me han dicho nada, pues a lo mejor no están tan contentos y hubieran preferido que sus hijos hubieran tenido también en matemáticas una tableta o una Chromebook, no lo sé, pero desde luego lo que he recibido por parte de los padres que han contactado conmigo ha sido todo para bienes y todo agradecimientos y enhorabuenas.
Yo, Marta, sería de los que daría la enhorabuena a este profesor, Fernando de la Cueva, que
valiente,
lógicamente él entiende que la digitalización de la vida es un hecho, pero comprende también que enseñar matemáticas con una tablet es más complicado con hacerlo
con el libro tradicional,
con el libro de toda la vida. Y las razones las has explicado muy bien. Y yo me sumo a sus
argumentos. Claro, tiene argumentos porque es el día a día, ¿no?, con los alumnos.
Me sumo a sus argumentos, Marta.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! No se confundan, sigue
presente. Es COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué noticias están pasando hasta ahora?
Pues mira, los partidos empiezan ya a engrasar la maquinaria electoral, comienzan a definir los mensajes de campaña de cara a esas elecciones del 10 de noviembre y aquí la batalla de relato se va a centrar en culpar al otro del bloqueo institucional. De hecho, el número 2 del PSOE, Ábalos, ha acusado a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos de mero tacticismo para ir a elecciones e incluso de haberle robado el voto.
Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, defender, por lo tanto, la opción que sale ganando le parece poco aliciente para movilizar.
Sigue confundiendo el PSOE ganar unas elecciones con tener mayoría parlamentaria, que es lo que se necesita para poder gobernar. A la pregunta de si Ciudadanos puede perder votos en estas elecciones, su presidente Albert Rivera ha tirado balones fuera aquí en Herrera en COPE.
¿Teme que le pueda quitar a usted base de sus votantes?
Yo lo que temo es tener un presidente que se pasea con torra como si fuera un jefe de Estado y que no recibe ni siquiera para llegar a un acuerdo de mínimos a Ciudadanos o al Partido Popular. Sánchez va a intentar desmovilizar a mucha gente cansada de la situación política. Ese sería su triunfo, que la gente se quedara en casa y que votaran lo mismo o que votaran a Sánchez con los miedos de Sánchez.
De momento ha quedado en libertad con cargos el conductor kamikaze de 24 años que acabó con la vida de otro conductor de 20 en la M50. Iba bebido, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, nos explicaba aquí en Mediodía COPE que no hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas ni de reincidencia y que la justicia, aunque a veces no se entienda, tiene sus plazos.
Existencia de riesgo de fuga, o bien ocultación de pruebas, o bien que pueda atentar de nuevo una persona contra los bienes jurídicos de la víctima o su entorno.
Y es sin duda la imagen del día, la de Urdangarín entrando en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón. Allí está realizando ya esas labores de voluntariado. Por la tarde va a volver a dormir a la cárcel de Brieva en Ávila. Está cumpliendo condena por el caso NOS.
Y hoy te contamos que los jóvenes españoles, en concreto los que tienen entre 25 y 34 años, son los que más comida tiran a la basura. Muchos reconocen que desperdician muchos alimentos debido a una mala planificación y por la caducidad de los productos, vamos, que se les pasa la comida. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú desperdicias alimentos en casa? ¿Tiras muchos alimentos a la basura? ¿Haces algo para evitarlo? Pues estas son las cuestiones que trasladamos hoy a los oyentes.
Sí, Marta. Queremos saber cómo te organizas tú el frigorífico, ¿eh?, y los armarios de la cocina. Si eres de los que acumulan mucho y luego se te echa todo a perder, no calculas bien y desperdicias. O no, o eres de los que, bueno, haces muy bien esa lista de la compra y no te pasas, vas justito todas las semanas. Bueno, lo queremos saber en el 637-23-0000. ¿Tú desperdicias alimentos en casa? ¿Haces algo para evitarlo? Hay una encuesta, un estudio que refleja que de 25 a 34 años son los jóvenes que más tiran comida a la basura. ¿Tú te reconoces o no? 637-23-0000.
Y si pasaste la adolescencia en los años 90, ¿no es tu caso, Marta?
Sí, 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 claro.
También, seguro que reconoces esta sintonía. Exacto, sí, es Salvados por la Campana, esa serie que contaba las aventuras y desventuras de un grupo de amigos del Instituto Bayside de California. ¿Y por qué hablamos de esto, Marta?
Pues mira, pues van a volver, Antonio. Hace 30 años que se estrenaba el primer capítulo, conocíamos a esta pandilla liderada por el rubio, chuletilla y canalla, pero buena gente, Zach Morris, y el próximo año la vuelta de todos ellos al instituto podría ser una realidad. La idea es que a partir de abril de 2020 volvamos a ver al elenco original a través de Peacock, que es una plataforma streaming de la NBC. De momento han confirmado la participación Mario López, que hacía de Slater, el chico Cachas, y Elizabeth Berkley, la que encarnaba a Jessie. A ver si se ponen de acuerdo, porque, oye, yo creo que estaría bastante bien poder volver a verles ya con unos añitos de más, como nosotros.
Sin duda, no es la única serie mítica de nuestra adolescencia que vuelve, Marta, porque Hace unas semanas, lo contamos también aquí, volví a la pequeña pantalla, Sensación de Vivir, con el título BH90210, con casi todos sus protagonistas. Eso sí, se notó la ausencia de Luke Perry, que también lo contamos aquí, sí, fallecía hace unos meses a consecuencia de un derrame cerebral.
Bueno, la primera un poquito de hartazgo, ¿no, Antonio? Yo creo.
Bueno, la campaña electoral ya está lanzada. Todos los mensajes que estamos escuchando en las últimas horas, sin duda, huelen a urnas. Cierto es que el calendario se pondrá en marcha oficialmente el lunes, día en el que van a quedar disueltas las Cortes. A partir de ahí, empieza a correr el calendario hasta el 10 de noviembre. La repetición electoral implica que la campaña, esto es un alivio, no va a ser de 2 semanas, esta vez serán 8 días, pero ya lo verás, con la misma intensidad que en citas anteriores. Las cifras de lo que cuesta esta repetición ya te las hemos contado, son 140 millones de euros, y te hablamos ahora de cómo puedes hacer, qué debes hacer, para que en el buzón de tu casa no te llegue la propaganda electoral.
Ya lo han hecho unos cuantos, ¿eh? Más de 120.000 personas han pedido ya que no se les envíe esa propaganda electoral. Es la publicidad de todos los partidos que te hacen llegar al buzón porque tus datos están registrados en el Instituto Nacional de Estadística. Lo que tienes que hacer para que te excluyan de esa base de datos, pues es bastante sencillo. Accedes a un formulario web que te encuentras en esa página del INE. Tienes de plazo hasta el 7 de octubre, ¿eh? Así que no lo dejes. Queda un poquito todavía, pero es que al final esto lo vas dejando, y si no quieres que te llenen el buzón de papelotes, pues eso, hazlo ya inmediatamente. El requisito, vamos a ver, tienes que tener el certificado electrónico o estar registrado en el sistema con una clave, con un PIN. Una vez que accedes a ese enlace y firmas la solicitud, se te excluye ya directamente de esa base de datos a la que acceden los partidos políticos para enviarte toda la publicidad, la foto con su mejor cara, el programa electoral. Claro, y luego si quieres que te la vuelvan a enviar, tendrás que decir, oye, que quiero estar de nuevo en esa base de datos.
Eso es, porque es permanente. Claro, bueno, no, todos los pasos al detalle los puedes revisar en la web de COPE, en cope.es. Es la segunda vez, por cierto, que te puedes puedes evitar que los partidos llenen tu buzón de propaganda electoral. Esto es posible tras la modificación de la ley electoral aprobada en 2018.
Bueno, todos los políticos cuando llegan al cargo son examinados con lupa, incluso el pasado. Y a veces ese pasado les termina costando el puesto. En este caso no ha sido para tanto, pero ha obligado a todo un primer ministro a pedir perdón por un disfraz que se puso hace 18 años, que ya han pasado, o sea, años, ¿eh? Hablamos de un disfraz del canadiense Justin Trudeau.
La foto fue tomada en 2001, entonces Trudeau trabajaba como profesor en la Academia West Point Grey. Estaba en Vancouver y acudió a una fiesta de fin de curso. Era una fiesta temática en la que había que disfrazarse y que estaba dedicada a las noches árabes. Hasta aquí todo correcto.
Sí.
Chirría nada.
No.
Y quizá tampoco lo segundo. El primer ministro canadiense se puso un disfraz de Aladín con un turbante y una chilaba y se puso maquillaje en la cara, en el cuello y en las manos para tener el color más oscuro. Ahora dice que se arrepiente de haberlo hecho.
Dice que ahora, bueno, lo ve como un acto racista, que pintarse de negro lo es. Yo no sé si es para... Bueno, yo creo que no es para tanto. Al final eso no deja de ser una fiesta de disfraces. Y si el motivo es o motivos árabes, pues tendrás que tener la tez un poco morenita. Y si eres Justin Trudeau y no la tienes, pues oye, tampoco tiene más importancia. Bueno, ¿qué dice ahora que se avergüenza ese disfraz de Aladín y de haberse maquillado? Bueno, de marrón, no tanto negro, pero de marroncete.
Bueno, la última de las tres noticias es positiva. El cáncer de mama es, desafortunadamente, seguro que tienes algún caso cerca, el tumor más común en las mujeres españolas. Cada año se diagnostican más de 30.000 nuevos casos. Y es por ello que cualquier avance hay que celebrarlo. Más si lo protagonizan investigadores españoles. Una muestra más de que, en la innovación médica, somos referencia.
El avance lo tenemos en forma de fármaco. Se llama Vercenios y las mujeres ya se pueden beneficiar. Es un paso hacia adelante porque ha demostrado que reduce el tamaño de las lesiones, aumenta el control sobre la enfermedad y la supervivencia también de las mujeres que han recaído posteriormente. Los expertos explican que puede duplicar la supervivencia en las pacientes con casos metastásicos o avanzados. Así que, bueno, pues está muy bien esto, ¿no?, de la investigación y que dé frutos.
Otra de las ventajas que tiene es el bajo nivel de toxicidad de sus componentes. Esto lo diferencia de otros tratamientos como la quimioterapia y, por lo tanto, retrasa varios meses la aplicación de tratamientos más agresivos. Una buena noticia.